Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad agobiada en este continente tan particular. Y vamos a continuar con Sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato. Y continúa de esta manera. Son ya 15 horas de marcha hacia Jujuy. El general va enfermo. Hace 3 días que no duerme. Agobiado y taciturno, se deja llevar por su caballo a la espera de las noticias que habrá de traer el ayudante de la casa. Las noticias del ayudante de la casa. Piensan Pedernera y Danel y Artalleta y Mancilla y Echagüe y Billinghurst y Ramos Mejía. Pobre general, hay que velar su sueño, hay que impedir que despierte del todo. Y ahí llega a la casa reventando caballos para decir lo que todos ellos saben. Así que no se acercan. No quieren que el general advierta que ninguno de ellos se sorprende del informe. Y desde lejos, apartados, callados, con cariñosa ironía, con melancólico fatalismo, siguen aquel diálogo absurdo, aquel informe negro. Todos los unitarios han huido hacia Bolivia. Domingo Arenas, jefe militar de la plaza, obedece ya a los federales y espera a Lavalle para terminarlo. Huyen hacia Bolivia por cualquier atajo. Recomendó el doctor Bedoya antes de dejar la ciudad. ¿Qué hará Lavalle? ¿Qué puede hacer nunca el general Lavalle? Todos ellos lo saben, es inútil. Jamás dará la espalda al peligro y se disponen a seguirlo hacia aquel último y mortal acto de locura y entonces da la orden de marcha hacia Jujuy. Pero es evidente, aquel jefe envejece por horas, siente que la muerte se aproxima, y como si debiese hacer el recorrido natural pero acelerado, aquel hombre de 44 años ya tiene algo en su manera de mirar, en una pesada curva de la espalda, en cierto cansancio final que anuncia la vejez y la muerte. Sus camaradas lo miran desde lejos. Siguen con sus ojos aquella ruina querida. Piensa Frías, Cid de los ojos azules. Piensa Acevedo, has peleado en 125 combates por la libertad de este continente. Piensa Pedernera, allí marcha hacia la muerte el general Juan Galo de Lavalle, descendiente de Hernán Cortés y de Don Pelayo, el hombre a quien San Martín llamó la primera espada del ejército libertador, el hombre que llevando la mano a la empuñadura de su sable impuso silencio a Bolívar. Piensa la casa. En su escudo un brazo armado sostiene una espada que no se rinde. Los moros no lo abatieron, y tampoco después fue abatido por los españoles, y tampoco ahora ha de rendirse, es un hecho. Y Damasita Boedo, la muchacha que cabalga a su lado y que ansiosamente trata de penetrar en el rostro de aquel hombre que ama, pero que siente en un mundo remoto, piensa, «General, querría que descansases en mí». Que inclinases tu cansada cabeza en mi pecho, que durmieses acunado por mis brazos. El mundo nada podría contra ti, el mundo nada puede contra un niño que duerme en el regazo de su madre. Yo soy ahora tu madre, general. Mírame, dime qué quieres, dime que necesitas mi ayuda. Pero el general Juan Galo de Lavalle marcha taciturno y reconcentrado en los pensamientos de un hombre que sabe que la muerte se aproxima. Es hora de hacer balances, de inventariar las desdichas, de pasar revista a los rostros del pasado. No es hora de juegos ni de mirar el simple mundo exterior. Ese mundo exterior ya casi no existe, pronto será un sueño soñado. Ahora avanzan en su mente los rostros verdaderos y permanentes, aquellos que han permanecido en el fondo más cerrado de su alma, guardados bajo 7 llaves. Y su corazón se enfrenta entonces con aquella cara gastada y cubierta de arrugas, aquella cara que alguna vez fue un hermoso jardín y ahora está cubierto de malezas, casi seco, desprovisto de flores. Pero sin embargo vuelve a verlo y a reconocer aquella glorieta en que se encontraban cuando casi eran niños, todavía. Cuando la desilusión, la desdicha y el tiempo no habían cumplido su obra de devastación. Cuando en aquellos tiernos contactos de sus manos, aquellas miradas de sus ojos anunciaban los hijos que luego vinieron como una flor, anuncia los fríos que vendrán. Dolores, murmura, con una sonrisa que aparece en su cara muerta como una brasa ya casi apagada entre las cenizas, esas cenizas que apartamos para tener un poco y último calorcito en una desolada montaña. Y Damasita Boedo, que lo observa con angustiosa atención, que casi lo oye murmurar aquel nombre lejano y querido, mira ahora hacia adelante, sintiendo las lágrimas en sus ojos. Entonces llegan a los aledaños de Jujuy. Ya se ven la cúpula y las torres de la iglesia. Es la quinta de los tapiales de Castañeda. Es ya de noche, Lavalle ordena a Pedernera acampar allí. Él, con una pequeña escolta, irá a Jujuy. Buscará una casa donde pasar la noche. Está enfermo. Se derrumba de cansancio y de fiebre. Sus compañeros se miran. ¿Qué se puede hacer? Todo es una locura y tanto da morir de una forma como de otra. Vagó sin rumbo. Estuvo en Cafetines del Bajo, que alguna vez había recorrido con Alejandra, y a medida que se emborrachaba el mundo fue perdiendo su forma y su solidez. Sentía gritos y risas, luces penetrantes horadaban su cabeza, mujeres pintarrajeadas lo abrazaban, hasta que grandes masas de plomo rojo y algodonoso lo aplastaron hacia el suelo y, ayudándose con su muletita improvisada, avanzaba en medio de una inmensa llanura pantanosa entre inmundicias y cadáveres, entre excrementos y cangrejales que podían tragarlo y devorarlo, tratando de pisar en tierra firme, abriendo sus ojos desmesuradamente para poder moverse en aquella penumbra hacia aquel rostro enigmático, lejos, como a una legua de distancia, a ras del suelo, como una luna infernal que quisiera alumbrar aquel paisaje repugnante y agusanado, corriendo hacia allá con su muletita, hacia donde el rostro parecía esperarlo y de donde, sin duda, venía aquel llamado, corriendo y tropezando por la llanura hasta que de pronto al levantarse lo vio ante sí, casi a su lado, repelente y trágico, como si de lejos hubiese sido engañado por alguna perversa magia, y gritó y se incorporó violentamente en la cama. «Cálmese, niño», le decía una mujer sujetándolo de los brazos. «Cálmese ahora». Pedernera, que duerme sobre su montura, se incorpora nerviosamente. Cree haber oído disparos de tercerolas, pero acaso son figuraciones suyas. En esa noche siniestra ha intentado dormir en vano. Visiones de sangre y muerte lo atormentan. Se levanta, camina entre sus compañeros dormidos y se llega hasta el centinela. Sí, el centinela ha oído disparos lejos hacia la ciudad. Pedernera despierta a sus camaradas. Él tiene una sombría intuición, piensa que deben ensillar y mantenerse alerta. Así se empieza a ejecutar, cuando llegan dos tiradores de la escolta de Lavalle al galope gritando: «¡Han matado al general!». Trataba de pensar, pero su cabeza estaba rellena de plomo líquido y basura. «Ya pasa, niño, ya pasa», le decía. Su cabeza le dolía como si gases a gran presión la forzasen como una caldera. Como a través de viejas y vastas enredaderas de telarañas espesas, advirtió que estaba en una pieza desconocida. Frente a su cama entrevió a Carlitos Gardel, de frac, y otra foto, en colores también, de Vita, y debajo un florero con flores. Sintió la mano de la mujer en su frente, como si le tomase la temperatura, como su abuela infinitos años atrás. Empezó a oír el ruido de un calentador. La mujer se había separado de él y le daba presión, y el zumbido del calentador era cada vez más enérgico. También oyó un lloriqueo de niño de pocos meses allí al costado, pero no tenía fuerzas para mirar. Nuevamente fue aplastado hacia el sueño. Por tercera vez se repitió. El mendigo avanzaba hacia él murmurando palabras ininteligibles, ponía un latillo en el suelo, lo desataba, lo abría y mostraba su contenido. Un contenido que Martín se angustiaba por discernir. Sus palabras eran tan desesperadamente indescifrables como las de una carta que uno sabe que es decisiva para nuestro destino, pero que el tiempo y la humedad han borroneado y la han vuelto ilegible. En el zaguán bañado en sangre yace el cuerpo del general. Arrodillada a su lado, abrazada a él, llora Damasita Boedo. El sargento Sosa mira aquello como un niño que ha perdido a su madre en un terremoto. Todos corren, gritan, nadie comprende nada. ¿Dónde están los federales? ¿Por qué no han muerto los demás? ¿Por qué no han cortado la cabeza a Lavalle? No saben a quién han matado en la noche, dice Frías. Han tirado en la oscuridad, está claro, piensa Pedernera. Hay que huir antes que lo comprendan. Da enérgicas órdenes precisas. El cuerpo es envuelto en el poncho y colocado sobre el tordillo del general, y al galope alcanza nuevamente los tapiales de Castañeda, donde espera el resto de la legión. Dice el coronel Pedernera: Oribe ha jurado mostrar la cabeza del general en la punta de una pica en la Plaza de la Victoria. Eso nunca habrá de suceder, compañeros. En 7 días podemos alcanzar la frontera de Bolivia y allá descansarán los restos de nuestro jefe. Divide entonces sus fuerzas. Ordena a un grupo de tiradores defender la retirada de la retaguardia y luego emprenden la marcha final hacia el exilio. Volvió a oír al nene que lloriqueaba. Bueno, bueno, dijo la mujer sin dejar de darle el té. Luego, cuando terminó, lo acomodé en la cama y luego fue hacia el otro lado, hacia el lado de donde venía el lloriqueo. Canturrió. Martín hizo un esfuerzo y movió su cabeza hacia el costado. Estaba inclinada sobre algo, que después vio que era un cajón. Vamos, vamos, decía y canturriaba. Sobre el cajón que servía de cuna había un cromo. Cristo tenía el pecho abierto como en una lámina tetud y mostraba su corazón con un dedo en colores. Más abajo había unas estampitas de santos y cerca, en otro cajón, estaba el primus con una pava encima. Bueno, bueno, repitió con voz cada vez más apagada y canturriaba un sonsonete cada vez más imperceptible. Después todo quedó en silencio. Pero ella esperó aún un minuto más, siempre agachada sobre el chico, hasta cerciorarse de que dormía. Luego, tratando de no hacer ruido, se volvió hacia donde estaba Martín. «Y se durmió», le dijo sonriendo. Y después, inclinándose un poco sobre él y poniéndole la mano sobre la frente, le preguntó: «¿Está mejor?». Su mano era callosa. Martín hizo un gesto afirmativo. Durmió 3 horas. Martín empezaba a tener más lucidez. La miró. Los sufrimientos y el trabajo, la pobreza y la desgracia no habían podido borrar del rostro de aquella mujer una expresión dulce y maternal. Se descompuso. Entonces les dije que lo trajeran acá. Martín enrojeció e intentó incorporarse, pero ella lo retuvo. Espera un momento, ¿quién lo corre? Sonriendo tristemente agregó: Habló de muchas cosas, niño. ¿Qué cosa? Preguntó Martín avergonzado. Muchas, pero no se entendía bien, contestó la mujer con timidez, mirando y tocando su pollera con cuidado, como si estuviera examinando una rotura casi invisible. El tono de su voz era el de la suave amonestación que suelen tener algunas madres. Al levantar sus ojos vio que Martín la observaba con una expresión de dolorosa ironía. Quizá ella lo comprendió porque dijo: Yo también, no vaya a creer. Vacilé un momento, pero al menos ahora tengo trabajo acá y puedo tener al nene conmigo. Hay mucho trabajo, eso sí, pero tengo esta piecita y puedo tener al nene. Volvió a examinar la rotura invisible y a alisar la pollera, y luego dijo sin levantar la vista: Hay tantas cosas lindas en la vida. Levantó su mirada y nuevamente encontró la expresión de ironía en la cara de Martín, y ella volvió a emplear aquel tono de amonestación mezclada a la compasión y al temor. Sin ir más lejos, míreme a mí, vea todo lo que tengo. Martín miró a la mujer, a su pobreza y su soledad en aquel cuchitril infecto. Tengo al nene, prosiguió ella tenazmente. Tengo esa vitrola vieja con unos discos de Gardel. ¿No le parece hermoso, madre selvas en flor? ¿Y caminito? Con aire soñador comentó: No hay nada tan hermoso como la música, eso sí. Dirigió una mirada al retrato en colores del cantor. Desde la eternidad, Gardel, deslumbrante con su frac, también parecía sonreírle. Luego, volviendo hacia Martín, prosiguió con su censo. Después están las flores, los pájaros, los perros, qué sé yo. Lástima que el gato del café me comió el canario. Era una gran compañía. No nombra al marido, pensó Martín. No tiene marido o ha muerto, o ha sido engañada por cualquiera. Casi con entusiasmo dijo: Es tan lindo vivir. Mire, niño, yo tengo 25 años y ya me da pena porque un día tendré que morirme. Martín la miró. Había creído que tenía 40 años. Cerró los ojos y quedó pensativo. La mujer creyó que volvía a sentirse mal porque se acercó nuevamente y le puso la mano en la frente. Martín volvió a sentir aquella mano cubierta de callos. Y Martín comprendió que, tranquilizada, aquella mano permaneció un segundo más torpe pero tiernamente en una pequeña caricia tímida. Abrió los ojos y dijo, «Me parece que el té me ha hecho bien». La mujer pareció sentir una extraordinaria alegría. Martín se sentó en la cama. «Me voy», dijo. Se sentía muy débil y muy mareado. «¿Se siente bien?», preguntó ella preocupada. «Perfectamente. ¿Cómo se llama usted?» «Hortensia Paz, para servir a usted». «Yo me llamo Martín. Martín del Castillo». Se quitó un anillo que llevaba en el dedo meñique, regalo de su abuela. «Le regalo este anillito». La muchacha se puso colorada y se negó. «¿No me dijo usted que en la vida hay alegría?», preguntó Martín. «Si me acepta este recuerdo, tendré una gran alegría. La única alegría que he tenido en el último tiempo. ¿No quiere que me ponga contento?» Hortensia seguía vacilando. Entonces se lo puso en la mano y salió corriendo. 6. Cuando llegó a su cuarto amanecía, abrió la ventana. Por el este el cabanal iba recortándose poco a poco sobre un cielo ceniciento. Como había dicho Bruno una vez, la guerra podía ser absurda o equivocada, pero el pelotón al que uno pertenecía era algo absoluto. Estaba D'Arcángelo, por ejemplo, estaba la misma Hortensia. Un perro, basta. La noche es helada y la luna ilumina frígidamente la quebrada. Los 175 hombres vivaquean, pendientes de los rumores del sur. El río grande serpentea como mercurio brillante, testigo indiferente de luchas, expediciones y matanzas. Ejércitos del Inca, caravanas de cautivos, columnas de conquistadores españoles que ya traían su sangre, piensa el alférez Celedonio Olmos, y que 400 años más tarde vivirán secretamente en la sangre de Alejandra, piensa Martín. Luego caballerías patriotas rechazando los godos hacia el norte, después los godos volviendo a avanzar hacia el sur, y una vez más los patriotas rechazándolos. Con lanza y tercerola, espada y cuchillo, mutilándose y degollándose con el furor de los humanos. Luego noches de silencio mineral en que vuelve a sentirse el solo murmullo del río grande, imponiéndose lenta pero seguramente sobre los sangrientos, pero tan transitorios, combates entre los hombres. Hasta que nuevamente los alaridos de muerte vuelven a teñirse de rojo y poblaciones enteras huyen hacia abajo haciendo tabla rasa, incendiando sus casas y destruyendo sus haciendas, para retornar más tarde, una vez más, hacia la tierra eterna en que nacieron y sufrieron. 175 hombres vivaquean, pues, en la noche mineral. Y una voz apagada, apenas rasgando una guitarra, canta «Palomita blanca, Vidalitat, que cruzas el valle, ve a decir a todos, Vidalitá, que ha muerto la valle». Y cuando el nuevo día amanece, reanudan la marcha hacia el norte. El alférez Celedonio Olmos cabalga ahora al lado del sargento Aparicio Sosa, que marcha callado y pensativo. El alférez lo mira. Durante días se ha venido preguntando. Su alma se ha marchitado en los últimos meses como una flor delicada en un cataclismo planetario. Pero ha empezado a comprender a medida que más absurdo es esta última retirada. 175 hombres galopando furiosamente durante 7 días por un cadáver. «Nunca Oribe tendrá la cabeza», le ha dicho el sargento Sosa. Así que en medio de la destrucción de aquellas torres, el alférez adolescente empezaba a entrever otra, refulgente, indestructible, una sola. Pero por ella valía la pena vivir y morir. Lentamente iban haciendo un nuevo día en la ciudad de Buenos Aires. Un día como otro cualquiera de los innumerables que han nacido desde que el hombre es hombre. Desde la ventana, Martín vio a un chico que corría con los diarios de la mañana, tal vez para calentarse, tal vez porque en ese trabajo hay que moverse. Un perro vagabundo, no muy diferente del bonito, revolvía un tacho de basura. Una muchacha como Hortensia iba a su trabajo. Pensó también en Busich, en su Mac con acoplado. Así que puso sus cosas en la bolsa marinera y bajó las escaleras rotosas. 7. Lloviznaba. La noche era fría. Un viento desolado en furiosas ráfagas arrastraba los papeles de la calle y las hojas secas que iban dejando desnudas las ramas de los árboles. Frente al galpón hacían los últimos preparativos. «La lona», dijo Busich con su pucho apagado, «¿sabes? Puede llover fuerte». Ataban las riendas apoyando una pierna sobre el camión, haciendo fuerza. Pasaban obreros conversando, haciendo chistes, algunos en silencio y cabizbajos. «Tirad ahí, pibe», decía Busich. Después entraron en el bar. Hombres de mameluco azul y sacos de cuero, con botas y borceguíes, conversaban ruidosamente. Tomaban café y ginebra, comían enormes sándwiches, cruzaban recomendaciones. Se hablaba de gente de la ruta, el flaco, el entrerriano, Gonzalito. Le daban enormes golpes en la espalda sobre la campera de cuero, le decían «Puchito, viejo y peludo», y él sonreía sin hablar. Y luego, después de terminar aquel salamín y el café negro, le dijo a Martín «Ahora le metemos, pibe». Y saliendo subió a la cabina y puso en marcha el motor. Encendió las luces de posición y empezó su marcha hacia el puente Avellaneda, iniciando el viaje interminable hacia el sur, primero atravesando en la madrugada frígida y lluviosa aquellos barrios que tantos recuerdos traían a Martín, luego, después de cruzar el riachuelo, los barrios industriales y luego, poco a poco, la ruta más abierta hacia el sudeste, hasta que después del cruce de caminos con La Plata, decididamente hacia el sur, en aquella ruta 3 que terminaba en la punta del mundo, allá donde Martín imaginaba todo blanco y helado, aquella punta que se inclinaba hacia la Antártida, barrida por los vientos patagónicos, inhóspita pero limpia y pura. Seno de la última esperanza, bahía inútil, puerto hambre, isla desolación. Nombres que había mirado a lo largo de años, desde su infancia allá en el Altillo, en largas horas de tristeza y soledad. Nombres que sugerían remotas y solitarias regiones del mundo, pero limpios, duros y purísimos. Lugares que parecían no haber sido ensuciados aún por los hombres y sobre todo por las mujeres. Bueno, muy bien. Seguimos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando mi voz acá sola y lejos. En Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.